Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 16 de julio de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, como siempre, y a todos los radioescuchas también.
Igualmente, Héctor, qué gusto saludarte. Mario Carrillo, buenas tardes.
Beto, Héctor, un verdadero privilegio, Marito, estar con ustedes en esta transmisión. Un abrazo a la distancia.
Igualmente, Mario, qué gusto escucharte. Vamos a platicar el día de hoy sobre lo que ocurrió ayer en Ciudad Universitaria, el Zipizape, la cancha de los Pumas, en este partido entre Cruz Azul y Tigres. Un conato de bronca, insultos entre Siboldi y Pizarro, un Javier Aquino amnésico. Yo creo que hay que tener memoria, y la declaración de Aquino, me parece, Mario, Héctor, es particularmente delicada, porque evidentemente Aquino tiene un pasado cruzazulino y por eso ha caído tan mal lo que dijo Aquino el día de ayer en este partido, donde Cruz Azul avanza en la Copa GNP por México, y hoy tendremos, compañeros, el duelo entre el América y el Guadalajara.
Le hizo falta como la especie de mea culpa, ¿no? O sea, tienen 30 años sin ser campeones, pues sí, pero tú estabas ahí, papá, pues tú
exactamente
Cruz Azul. Tú eres parte de la malaria, ¿no? No, yo creo que fue la calentura del partido. Beto, se resolvió en penales. Tigres tenía la victoria. Al final aflojó. Físicamente ya no cierra bien los partidos. Ya es un equipo veterano, si te fijas bien. Ya es un equipo que ronda los 31 años en promedio. Uh-huh. Y ya le cuesta los cierres. En cambio, Cruz Azul refrescó con jóvenes en el segundo tiempo. Apretó muy fuerte en lo físico. Y en los últimos 15 minutos lo agobió, hasta empatarle al minuto 93, y luego ya en la serie de penaltis, pues yo entiendo a Guido Pizarro, la impotencia de haber fallado el penalti, que a la postre fue la derrota, y luego también calentarse contra el técnico, pues no tiene ningún caso. Siboldi es muy, muy tranquilo, pero también tiene sangre, ¿eh? O sea, Siboldi,
sí, cómo no,
mide 1.92 y es como de esas aguas mansas que cuando tú les avientas pedradas se te alborotan, ¿eh? O sea, Es muy tranquilo, pero también tiene su carácter.
Sí, totalmente. Dijo Siboldi, no voy a permitir que cualquiera me venga a gritar. Al explicar, Mario, este incidente candente de alta temperatura del día de ayer en Ciudad Universitaria.
Y para mí lo más rescatable de todo esto que están hablando es que veo un Cruz Azul sólido, rápido, dinámico, buenos cambios, y una idea futbolística, recuperación de la pelota, dinámica, muchos volantes en los Tigres, perdón, en Cruz Azul, que a los Tigres se les dificulta demasiado este tipo de partidos. En cambio, te iba a mencionar algo, así como veíamos al Tuca Ferretti en la tribuna. Este Tigres tiene una idea, pero Leo Fernández no tiene ni idea dónde está parado. Se perdió durante todo el partido, no sabe dónde recibir la pelota, no sabe si está atrás, de recibir atrás, si la va a la izquierda. Esta es la problemática del Tuca Ferretti, que depende demasiado de la calidad de los jugadores para armonizar su sistema. Por eso merecidamente gana Cruz Azul.
Y hay otra cosa también, Beto, que no sé si seguramente lo detectaste en el detalle, pues, cuando Cruz Azul ve que el tiempo va pasando, y Tigres está ya muy tranquilo pasando la pelota de un lado a otro, que es clásico de ellos, ¿no? De teniendo la posición de la pelota, pues ellos manejan los tiempos del partido. Pero cuando Siboldi se da cuenta, y en los cambios que hacen en el segundo tiempo no son para rotar jugadores, como estaba haciendo, sí, en el torneo. Son para ganar el partido, son para tratar de resolver lo que no podían resolver de la forma en que iniciaron el juego, ¿no? Entonces, mete a estos jóvenes, Alexis Gutiérrez, que es un chico que va y viene, que tiene una gran dinámica, Misael Domínguez, que se metió entre todos esos locos bajitos que llamaba Serrat, empiezan a hacerle mucho desorden a la defensa de Tigres, y al final terminan empatando con una jugada balón parado.
Exacto, y en penales avanza la máquina cementera. Vamos a la primera pausa de esta tarde y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Siempre tengo, bueno, me gustaba muchísimo Pulido, me encantaba.
¿Te gustaba Alan Pulido?
¿Por qué? ¿Qué mucho, te gustaba mucho de Pulido?
Bueno, yo lo comparaba mucho con el Kun Agüero. Creo que tiene un perfil muy parecido al Kun Agüero. De hecho, compartí habitación con él y sinceramente creo que puede o que tiene un gran recorrido o que tenía un gran recorrido en el momento. Vino a Europa a jugar y creo que es un jugador extraordinario con un talento increíble.
Es el exjugador español Luis García que habla elogiosamente sobre Alan Pulido. En el programa Somos Fútbol de RG La Deportiva, comparó Luis García a Alan Pulido con el Kun Agüero. Y tenemos en la línea telefónica a Alan Pulido en esta tarde, aquí en el programa. Alan, qué gusto saludarte. Mario Carrillo, Héctor Huerta y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Heriberto? Ahí Mario Carrillo. Gusto saludarlos. Ahí encantado de estar aquí con ustedes.
Igualmente, Alan, qué gusto saludarte y muchas gracias por tomar esta llamada. ¿Qué opinas sobre esta declaración de Luis García?
Pues bueno, la verdad que, soy sincero, me lo habían comentado también el Cucho Cambiazo cuando lo tuve en Olympiacos y me dijo que daba la misma impresión. Obviamente, pues bueno, lo tomo como un halago y bueno, nada, me motiva a saber que bueno, que soy buen jugador y obviamente que las cosas que bien he hecho, tal vez la carrera que he tenido, pues bueno, me quedo tranquilo de que he logrado objetivos importantes en lo personal.
Por supuesto. Te preguntaría también, Alan, ¿en qué dirías que te pareces futbolísticamente al Kun Agüero?
Bueno, me lo que he escuchado, ¿no? Por ahí, por ejemplo, lo escuché, te digo, con Cucho Cambiazo, que me tocó en Olympiacos, me decía que por ahí la forma de desmarcarme, la forma de moverme, que no soy un nueve nato, ¿no? Que por ahí me boto, de repente desarrollo la jugada, doy muchas por ahí asistencias y obviamente aparte que tengo gol, es eso, yo creo que las características, digo, más allá de que obviamente no me estoy comparando con el Kun ni mucho menos, sabemos todo el gran jugador que es y la trayectoria que tiene, pero bueno, a lo mejor algunas características que ellos por ahí ven que puedo tener, algunos movimientos, es por eso que lo comparan un poco a esa situación, ¿no?
Hola, Alan, te saluda Héctor Huerta. Oye, Alan, yo sí noto en tu carrera futbolística, sobre todo en el último año, una evolución muy importante, digamos que hasta un proceso de madurez tuyo, personal y futbolístico. Que esta última temporada que estuviste con Chivas, que quedaste campeón goleador, yo creo que ahí reflejabas todo el potencial que tú tienes, ahí reflejabas realmente el gusto por jugar, el gusto por estar en la cancha. Ahí sí yo creo que es el Alan Pulido verdadero que todos potencialmente siempre veíamos en ti, pero que no se manifestaba en el campo. Y ahora te veo también contento en la MLS, te veo contento en el equipo, estás haciendo goles también allá, estás convertido en una figura del equipo. No sé, ¿cómo sientes tú tu momento de plenitud ahorita?
¿Qué tal, Víctor? Sí, mira, la verdad que claramente llega una etapa de madurez, ¿no? Y en muchos aspectos. Ahora, que bueno, ya realmente estoy casado, estoy buscando, tengo otros pensamientos. La verdad ha cambiado mucho mi persona y obviamente voy creciendo al paso del tiempo, ¿no? Yo creo que bueno, gracias a Dios hay otras prioridades en dentro del fútbol y también en mi vida personal y es por eso que bueno, me he enfocado y me he adaptado más a seguir creciendo como jugador, si bien por ahí me he logrado los objetivos que me he trazado, pero bueno, hay muchos más que por ahí quisiera lograr y que me enfoco en ello, lo trabajo día con día para que se puedan hacer realidad. Yo creo que sí, he tomado decisiones adecuadas por ahí, es por eso que bueno, me siento tranquilo con lo que he hecho y con lo que voy logrando y obviamente bueno, ahora el estar acá en una liga diferente, en una liga nueva, pues bueno, sé que también las expectativas son altas, ¿no? En la forma también en que llegué y obviamente que tengo una mentalidad muy muy diferente y que trabajo mucho al doble, ¿no? Para conseguir todo eso.
Oye, Alan, siendo autocrítico, ¿sí en algún momento de la carrera sentiste que despegaste un poco los pies del suelo?
No, la verdad no tanto. Yo siento que siempre he tenido a mi familia, la gente cercana
Sí, te han respaldado siempre, pues, bueno, ¿no? Tu papá, tus hermanos, todos. La familia siempre te ha respaldado sí. Muy fuerte, ¿no?
Sí, claro, y ellos yo creo que son los principales de todo esto que voy realizando y de tener siempre los pies sobre la tierra. Por ahí si bien mucho se me juzga por mi persona, Héctor, la verdad que por ahí, pues sí. Por como soy, ¿no?
Sí.
Realmente, pues bueno, que me gusta estar a la moda, por ahí me gusta bien, verme bien físicamente, en muchos aspectos. Yo creo que por ahí se juzga más por eso que por otro tipo de cosas, porque he escuchado muchos comentarios sobre mi persona y de repente cuando me conocen o cuando, por ejemplo, tengo tienen la plática conmigo, bueno, cambia su parecer, ¿no? Cambia mucho la perspectiva, cómo me veían de antes. Es más que nada eso. Yo creo que los pies sobre la tierra siempre los he tenido. Sé de dónde vengo, sé realmente lo que quiero y a dónde voy, pero sin olvidar siempre mi pasado, ¿no? Yo creo que eso siempre lo he tenido, gracias a mi familia, que siempre me respaldan y que me ayudan a ir día con día, ¿no?
Por supuesto. Adelante, Mario.
No, comentarte nada más de Alan, que es un jugador que recibe muy bien de espaldas por todo el frente. Es decir, una de las características importantes de él es que por todo el frente, a donde quiera que se pare, él sabe recibir de espaldas y le da transición a la jugada. Es muy difícil que un jugador reciba de espaldas como él. Por lo general, donde se pare, eso es muy parecido al Kun Agüero, que recibe de espaldas, se voltea, trasciende la jugada, le falta a Alan gol. Es decir, tiene gol, pero no suficiente gol. Pero eso lo hace un delantero muy creativo, con mucho movimiento.
Muy completo.
Puede jugar por fuera, por la derecha, por la izquierda. Agüero no puede jugar ni por derecha ni por izquierda, es más del centro. Él es más, a mí se me hace un jugador muy completo y mentalmente está en un gran momento. Ojalá Alan siga pensando en la selección nacional. Para mí es muy importante él en la posición en la que está. El funcionamiento que tiene es vital para un equipo de fútbol.
Sí, desde luego, Mario, y te ha escuchado, Alan. Yo te preguntaría, Alan, te escucho muy centrado, muy maduro, muy ubicado. Cuando escuchas comentarios adversos, ¿cuál es tu reacción y qué haces con esas críticas?
Bueno, mira, primero que nada, las tomo muchas veces de las personas que vienen, ¿no? Y sé que bueno, al estar en una posición y también estuve en un equipo de los más importantes de México, que las críticas siempre llegan en cualquier momento, ¿no? Muchas veces, hasta haciendo las cosas bien, siempre hay críticas en todo momento, ¿no? Va a haber a personas que les guste tu forma de juego, va a haber otras personas que no, y es válido y se respeta, ¿no? Más yo siempre, pues bueno, trabajo para, como te lo digo, los objetivos que me voy trazando, sí. y que quiero realizar, y es por eso que, bueno, tomo las críticas tranquilo, digo, no me vuelvo loco, más allá que de repente algunas a lo mejor por ahí te conmuevan un poco, ¿no? Saber que hay tipo de personas que te juzgan por otro tipo de cosas y no porque te conozcan, ¿no? Más allá muchas veces por lo que ven, pero bueno, es normal, pasa, a todo el mundo le pasa en lo deportivo y en la vida, y es por eso que la he sabido sobrellevar, ¿no? Y no me engancho con cualquier comentario, sino al contrario, trato de demostrarme a mí mismo que puedo y en consecuencia a las personas que lo critican, ¿no?
Oye, Alan, y otra cosa también que tiene que ver con lo que comentaba Mario ahorita. Mario Carrillo, pues es un entrenador que tiene mucha capacidad, más que nosotros los periodistas, para analizar la forma de jugar de un futbolista. Pero yo me acuerdo aquella temporada en que te ponía a tirar los tiros libres Cardoso, y que habló él de que tú no sabías cabecear, porque si supieras cabecear estarías en el Manchester City, ¿no? Lo comentó así. ¿Tú cómo tomaste eso?
Bien, la verdad que como es sentido del humor, sinceramente, pues a mí, como te lo digo, son halagos que bueno, que me ponen contento, ¿no? Saber que tengo gran calidad, digo, y que no nada más una persona me lo dice, tal vez como para quedar bien, sino que realmente pues hay personas que lo analizan plenamente el fútbol y se dan cuenta de la calidad que te puede tener algún jugador, ¿no? Y más, por ejemplo, como personas como el Mario Carrillo, como como lo dice ahorita, la verdad sí. Que agradezco esos comentarios. En su momento lo dijo Pepe Cardoso también, que es un gran jugador y todo lo que logró en México, ¿no? Y yo creo que eso me motiva a seguir dando lo mejor y obviamente sé que tengo la capacidad de ir creciendo y eso es lo que realmente hago, ¿no? Con ese tipo de comentarios.
Oye, Alan, ¿y cómo la estás pasando allá en la burbuja de Orlando? ¿Cómo has vivido la pandemia? ¿Cómo fue separarte ahorita de tu esposa para ir a jugar este torneo?
Sí, bueno, la verdad que es difícil alejarte tanto tiempo por ahí de tu familia. Realmente estar acá también con cuando llegas acá, pues que ya hay casos también confirmados en la misma burbuja, ¿no? Como le llaman, varios equipos que por ahí tenían 8 o 9 jugadores y se tuvieron que retirar, pero al final de cuentas los jugadores siguen estando acá. Y obviamente es difícil, ¿no? No llegas como quisieras, como que ya todo estuviera tranquilo y poder disfrutar. Realmente tienes que tener los cuidados que se requieren aún estando acá adentro. Y obviamente, pero para mí, como siempre le he dicho, no, el hecho de volver a regresar a jugar al fútbol, pues es lo que me
encanta. Alan, perdona interrumpirte, Alan, ¿nos permites ir rapidísimo al corte y volvemos para terminar la conversación?
Claro.
Entonces, muchísimas gracias, volveremos enseguida.
Vuelve la Champions. Vuelven los colores de la magia, los goles y las celebraciones. Vuelven los partidos de octavos de final que terminarán de pintar el cuadro de 8 equipos que irán a Lisboa para definir un campeón. Vuelven los colores del buen fútbol, los colores de la Champions. Los octavos de final, este 7 y 8 de agosto, por ESPN. Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula con Alan Pulido en la línea telefónica. Alan, perdona que te interrumpimos. Nos platicaba sobre esta circunstancia tan particular que están viviendo allá en el fútbol de Estados Unidos.
Sí, ¿qué tal? No te preocupes. Sí, te comentaba que el hecho de estar acá en la burbuja, bueno, no quiere decir que estamos ya salvados de que no puede, que nos podemos contagiar de, claro, de esto que está existiendo, ¿no? Te digo, hay contagiados acá en la burbuja y es complicado, ¿no? Es complicado todo esto, pero bueno, lo más lindo de todo es que otra vez podemos volver a jugar al fútbol, que para mí siempre, pues bueno, es mi vida, ¿no? Realmente poder otra vez estar en un campo de juego con todos sus compañeros y disfrutarlo es algo, pues bueno, que vale la pena, ¿no? Y es por eso que estemos el sacrificio de estar acá en Orlando.
Oye, Alan, dime, así como has pasado muchas cosas en tu carrera, muchas cosas buenas, malas, regulares, pero dime una cosa, tú llegaste a la selección 2014 muy temprano, tal vez no eras ni la primera ni la segunda opción de Miguel Herrera para jugar un partido en Copa del Mundo en el 2014, pero yo no sé si después de eso te alimente todavía la ilusión de jugar en la selección, más porque seguramente ves el gran momento que está pasando Raúl Jiménez, tienes también a Chicharito para competir. No sé si todavía te ilusione y si crees que puedas competir con ellos para un puesto titular en Selección Nacional.
Sí, mira, realmente, claro que ilusiona y siempre es motivante volver a estar en la selección, ¿no? Como lo mencionas, yo por ahí después del Mundial de Brasil, que no tuve la participación, pero bueno, fui... después se presentó toda la problemática porque pues todos ya conocen, ¿no? De que me fui a jugar al fútbol europeo, de la pelea que tuve ahí con Tigres, estuve pues un tiempo vetado de la selección y obviamente pues bueno, eso por ahí frenó mucho de que me pueda seguirme mostrando, ¿no? En este deporte y obviamente ahora que estoy acá que bueno, he tenido contacto con gente ahí de la selección, me motiva. Y sé que haciendo las cosas bien, de una buena manera, en la MLS, en esta liga, yo creo que estoy muy cerca de poder regresar a esa selección y obviamente que me motiva a estar ahí, vestir la camiseta de mi país y bueno, representarlo, ¿no?
¿Sí has tenido acercamiento con alguien de selección para que te digan que te están observando, que están al pendiente de ti? Porque a mí se me hace increíble que el campeón goleador de la Liga Mexicana pues no está en la selección mexicana.
Sí, la verdad que bueno, algo raro, ¿no? Pero no, sí me han contactado, la verdad me han contactado gente de la selección y bueno, para preguntarme sí cómo me encuentro, que me han observado y bueno, que me tienen ahí al tanto, ¿no? De que tengo que seguir jugando de la misma manera, mostrándome para poder obtener mi llamado, y la verdad que eso me motiva y me pone contento saber de que bueno, están ahí fijándose en los partidos que voy enfrentando para poder otra vez estar regreso allá, ¿no?
Yo te escuché decir, me tuvieron vetado en la selección. ¿Lo supiste? ¿Te lo dijeron? ¿Lo notaste? ¿Qué pasó después de este diferendo que tuviste con Tigres, que llegó a la solución hasta tribunales, hasta el TAS? Todo este conflicto te generó que después no te convocaran. ¿Sí te dijeron que estabas vetado, que no te iban a llamar?
Pues mira, sinceramente en ese transcurso obviamente hubo comentarios, ¿no? De la directiva, de que pues realmente podría pasar, y después en su momento, pues bueno, hubo un torneo que por ahí metí como nueve goles en Olympiacos y nunca obtuve un llamado, ¿no? E incluso por ahí las declaraciones de los técnicos que estaban eran esas, ¿no? Que hasta no arreglara mi problema, pues bueno, podría ser tomado en cuenta de nuevo, y bueno, yo creo que no hay tanto que observar, ¿no? Yo creo que estuvo muy claro y la situación, pero bueno, ya después llegó otra etapa que regresé a fútbol mexicano y otra vez pude estar ahí en la selección y ahora es mi deseo el volver otra vez regresar, ¿no?
Alan, por último, te preguntaría qué opinas sobre el hecho de que se hayan suprimido el ascenso y el descenso en el fútbol mexicano.
Sí, sinceramente, yo lo veo muy mal, ¿no? Lo veo muy mal esa situación. Quitan muchas oportunidades, obviamente, a la competencia, ¿no? De la liga, porque realmente la mayoría de los países hay ese tipo de ascenso y descenso, y obviamente eso te hace mucho más competitivo. Y obviamente que le quitas también la ilusión y el sueño a muchos equipos, ¿no? De que vienen de abajo creciendo, que la ilusión es estar en primera división, realmente mostrarse en muchos aspectos y seguir creciendo, y quitas ese sueño, esa posibilidad. Obviamente que estoy en contra de la situación, pero bueno, la verdad por algo siempre pasan las cosas. Digo, realmente hay muchos intereses de por medio que bueno, digo ellos lo vieron de esa manera y se hizo así, ¿no?
Oye, Alan, yo te escucho muy bien, te escucho muy maduro. La gente que te conoce muy bien dice que tú eres un tipo muy neta, la verdad. Entonces, dime esto, la verdad, ¿te fueron de Chivas o te fuiste?
No, la verdad que bueno, me vine. Al final yo tomé la decisión, es la verdad.
Sí, pero ¿no te cobraron la factura de aquella también reclamación pública que hicieron de unos premios y que estaba José Luis Higuera y también como que se la cobró a todos los que encabezaron ese movimiento? Tú no te medías para encabezar el movimiento y te ponías la camisa de protesta igual que Pizarro, y a los dos, pum, les dijeron al poco tiempo para afuera, ¿no?
Sí, fíjate que hubo ahí un tema ahí delicado y todo, pero no, yo siento que como lo dije, no había logrado cosas importantes en Chivas. Y bueno, ahora que se me presentaba esta oportunidad, pues bueno, la verdad que la asumí, y obviamente también me llevaron a tomar esta decisión. Digo, tampoco es como que fue toda mía, pero me llevaron y en el tiempo me inclinó a aprovechar esta oportunidad, y bueno, eso ya pasó. Al final ahora estoy acá en una liga diferente y tratando de mostrar mi nivel para hacer grandes cosas, ¿no? Y los objetivos que me voy tratando de lograrlo.
Alan, te agradecemos mucho que hayas tomado esta llamada.
No, por nada. Gracias a ustedes. Un saludo y un fuerte abrazo a todos.
Un abrazo. Igualmente, que te vaya muy bien. Alan Pulido, como ya comenta Héctor, muy muy centrado, un jugador que es muy completo, ya lo anotaba Mario hace un momento. Un futbolista, Mario, que tiene todavía un gran futuro por delante de cara a la selección nacional.
Y aparte te iba a comentar, Beto, este jugador puede jugar por la derecha, por el centro y por la izquierda, y además puede ser acompañante, es decir, puede jugar perfectamente con Raúl Jiménez, es decir, le ¿sí? viene muy bien, aparte se complementa muy bien con cualquier jugador, es la ventaja que tiene este chico.
Totalmente, porque conocemos, Héctor, a definidores, a los que dan el último toque, sí, el pase a la red, como decía don Fernando Marcos, puntas clavados, centros delanteros fijos, y sin embargo Alan Pulido, como ya explica muy bien Mario, tiene otras condiciones que le permiten ser un delantero muy completo, que además, en la parte personal, yo lo he escuchado esta tarde mejor que nunca, porque ciertamente ha habido algunos momentos donde se ha discutido su personalidad, pero yo lo veo, o lo escucho, muy maduro, y pues esta declaración que hizo Luis García nos ha dado pie a escuchar el día de hoy a Alan Pulido.
Sí, fíjate que me han comentado mi gente cercana a él que su proceso de madurez le ha ayudado mucho a la esposa. Él acaba de estar ya formalizando una familia, uh-huh. Están en Kansas City acompañándose, ya seguramente pronto tendrán algún bebé, y es un proceso normal que vive el futbolista. Creo que también ha tenido sus momentos de inmadurez, ¿no? Que los ha mostrado ahora hace poco con una cuestión de velocidad con un carro, ¿no? Que lo tomaron las cámaras de allá de Estados Unidos y sí, ya no es lo mismo que aquí. Entonces, pues le llegó una multa y todo. Y cositas así, pero en general creo que como futbolista siempre ha tenido un nivel bueno a secas. A mí me parece que el más alto nivel apenas lo alcanzó en Chivas este último torneo que estuvo, cuando consiguió 12 goles. Ahí me parece que estaba en el mejor momento de su carrera y justo ahí fue donde le cobran la factura de aquel diferendo que tuvieron con la directiva y que hizo que prácticamente todos aquellos campeones con Matías Almeida estén fuera del equipo.
Vamos a escuchar lo que ocurrió ayer al final del partido entre Cruz Azul y Tigres en Ciudad Universitaria.
Si hubiera que salir de ahí 30 años sin ganar más y siguen reclamándolo. Si hubiera que salir de ahí, siguen como si hubieran ganado nada más.
Son las palabras de Siboldi y sobre todo de Pizarro el día de ayer en Ciudad Universitaria. Se desgañitaba Ferretti tratando de controlar a Pizarro y diciéndole a su jugador que ya se fueran de la cancha de Ciudad Universitaria. Y después de este audio de TV Azteca, escuchamos también, Mario, Héctor, a Aquino, que me parece desafortunado, porque si lo ponemos en contexto, él forma parte de la historia moderna del Cruz Azul, de la historia reciente de la máquina, cuando dice que llevan 30 años sin ganar nada, que no son tantos, pero sí son muchos, y yo creo que en este sentido, pues hay que tener memoria, es lo que yo diría con respecto a Javier Aquino, jugador de los Tigres.
Sí, él es parte de los 22 años y medio que llevan sin ganar un título, él formó parte de esto. Es canterano, Cruz Azulinos, debería tener un poquito más de respeto.
De memoria.
Yo entiendo. Mira, Guido Pizarro es un jugador que dentro del grupo de Tigres es un líder positivo, es un líder que siente la camiseta, que ha vivido cosas muy buenas con el equipo, y yo siento que nada más es la impotencia de la derrota, Beto. Perdieron un partido que ellos creían que podían ganar, lo perdieron, y de impotencia se producen estas cosas acaloradas, ¿no?
Lo comentaremos también con Mario al volver en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Los vaqueros de Dallas y Dak Prescott fueron incapaces de llegar a un acuerdo a largo plazo antes de que ayer venciera el plazo señalado para tal efecto por la NFL. De esta forma, Prescott jugará con la etiqueta de jugador franquicia la campaña 2020 con el equipo de la Estrella Solitaria y cobrará un sueldo de cerca de $32 millones. Si Prescott mantiene el nivel mostrado en el 2019, Dallas tendrá que volver a la mesa de negociaciones, pero Prescott seguramente elevará el precio y buscará un contrato más lucrativo. Si las cosas no salen bien, Prescott sería agente libre y seguramente encontraría acomodo en alguna otra escuadra, pero todo hace pensar que a Jerry Jones las cosas podrían no salirle como esperaba. Si Prescott y su equipo andan bien, tendrá que pagar un precio muy elevado para darle continuidad al proyecto, mientras que si Prescott baja el nivel, tendrá que salir al mercado a buscar un mariscal de campo de calidad, cosa que no es nada sencillo.
Radio Fórmula, recapitulando la alta temperatura de ayer en Ciudad Universitaria, el conato de bronca, el intercambio de insultos entre Guido Pizarro y Robert Dante Siboldi, el técnico de la Máquina Cementera, un Aquino amnésico, y el fútbol a final de cuentas es pasión, una bendita pasión que a todos nos gusta, que a todos nos subyuga. Por eso este deporte es tan fascinante, por su sencillez, por su dinámica, pero también desde luego por la pasión como la que se vivió el día de ayer en Ciudad Universitaria. Vamos a ir con León Lecanda. Querido León, qué gusto saludarte. ¿Cuáles son las repercusiones en la Máquina Cementera después de la casi reyerta de ayer?
Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos en ESPN Radio Fórmula. Obviamente hay esa sensación de pique contra un equipo con el que se han armado muy buenos duelos, Tigres, en los últimos años. No sí. olvidemos que en 2019... Cruz Azul le ganó la Superliga al equipo felino del Tuca Ferretti, y ayer, a diferencia, ¿no?, Beto, de la fría noche en la Ciudad de México, pasada por lluvia, cayó un aguacerazo antes del juego, bueno, sí. pues el partido terminó muy caliente, porque justo antes de que terminara el partido ya había habido un intercambio entre Ricardo Ferretti y Robert Siboldi. Luego, en la tanda de penales, conocemos todos a Nahuel Guzmán, le gusta mucho jugar esa parte psicológica con sí, los tiradores. Sí. Hablaban demasiado el portero de Tigres con los cobradores celestes, y ahí fue donde desde el banquillo Robert Siboldi le grita, bueno, no vamos a poder repetir específicamente las palabras, pero le grita al arquero de Tigres que por favor guardara silencio, sin el por favor, y posteriormente, Beto, ahí viene otro cruce, Tuca Ferretti le dice tú en lo tuyo, los jugadores déjalos en paz. Al final del juego, Cruz Azul, en una serie bastante dramática, le da la vuelta gracias a, en buena medida, que Andrés Gudiño mantuvo vivo al equipo celeste en la tanda de penaltis. Y ahí es donde cuando el técnico de Cruz Azul quiere disculparse o, digamos, cerrar el episodio con Guido Pizarro y con Nahuel Guzmán, estos dos lo encaran, hay un cruce de palabras, todo termina, bueno, yéndose hacia la zona de vestidores por parte de Ricardo Ferretti a su jugador Pizarro. También estuvo involucrado por ahí, como bien dice Javier Aquino, el mismo André Pierre Gignac y un grupo también de los jugadores de Cruz Azul, además del cuerpo arbitral, que trató de poner calma. Al final no pasó a mayores, Beto, y mañana el técnico uruguayo de Cruz Azul va a dar conferencia de prensa previo a la final, ya conociendo a su rival, ya sea América o Chivas, que esta noche definen al otro finalista de la Copa GNP por México.
Sí, cuando dice Siboldi, no voy a permitir que cualquiera me venga a gritar, en el cualquiera pues ya hay una cierta un cierto menosprecio implícito a Guido Pizarro, que es un jugador, como apunta Héctor, con liderazgo, pero también ayer pues estuvo a punto de llegar la sangre al río. Por fortuna no ocurrió eso de esta manera en Ciudad Universitaria, León.
Peso muy pasional, ¿no? Yo te repito, esta ya es una serie que tiene sus antecedentes. Ya en algún momento hubo un intercambio entre Corona y Gignac. Sí. Anoche estaba caliente el partido, hubo por ahí algunas entradas fuertes, sin ser mala leche, pero fuertes, que ameritaron tarjetas amarillas. La serie de penaltis, bueno, pues obviamente está pasada por este diálogo constante de Guzmán con los tiradores de la Máquina. Por ahí logró poner bastante nerviosos a Caraglio, Milton Caraglio, y también a Adrián Aldrete, porque ninguno de esos cobros los detiene Guzmán, sino que son los tiradores de Cruz Azul los que fallan. Y bueno, pues finalmente, como dices, no llegó la sangre al río, Beto, pero sí ya ha habido bastantes intercambios. Y por ahí, bueno, el comentario de Javier Aquino, que ha causado revuelo en redes sociales, sí. porque se olvida Javier Aquino de que nació desde Lagunas, Oaxaca. Es un jugador que desde la tercera división estaba en las fuerzas básicas de Cruz Azul, al que se le dio la oportunidad, al que debuta Enrique Mesa en primera división, al que en algún momento Cruz Azul, pues si no las facilidades, sí le permitió irse como jugador libre al fútbol europeo y después regresar con el equipo felino. Todavía existía el Pacto de Caballeros en aquel entonces. Y bueno, cuando hace referencia a 30 años, se olvida de que Cruz Azul en 30 años, de 1990 a la fecha, ha ganado 3 títulos de CONCACAF, 3 Copas MX o Copa México antes, un título de Liga, un título de Superliga y un título de Supercopa MX, el de Superliga Tigres el año anterior. Son 9 campeonatos en total de Cruz Azul en los últimos 30 años. Y si quería hacer referencia a que tenía 22 años sin título de Liga, eso es cierto, pero también hay que incluirse en esa frase porque 3 años estuvo en el primer equipo Javier Aquino.
Oye, claro, León, nada más como antes de escuchar a Mario, ¿no le ganó también un Leagues Cup allá en Estados Unidos Siboldi al Tuca Ferretti?
Sí, por supuesto. Es el torneo, ¿no?
Es un torneo cuando recién llegó Siboldi, como al segundo o tercer partido que le tocó dirigir en Estados Unidos, allá le ganó una final.
Justamente ese título me refería, mi querido Héctor, saludos, el Leagues Cup o Superliga, ¿no? O la Copa de la Liga, digamos.
Sí, oye, si les parece...
Claro. 4 equipos mexicanos y 4 equipos de la MLS.
Exacto. Ese antecedente, es verdad, es un buen antecedente para poner en contexto lo que ocurrió ayer. Vamos a escuchar a Javier Aquino, porque pues ahora resulta que como que se desmarcó del color azul.
Ser un jugador que se ha recordado, ¿no? Y en este club más, sueño con un día ser el ídolo de Cruz Azul, pero yo sé que todavía tengo que trabajar más y tengo que ir mostrando más cosas para que la gente ya te denomine como un ídolo, no solo la gente, sino la gente del club también, que te ponga en un lugar especial. Pienso que hay que trabajar bastante para llegar a ser un ídolo, y creo que si bien ahora la gente me ayuda bastante, yo creo que debo de seguir en el mismo camino.
Eso decía Javier Aquino,
¿verdad?
Sí, y ahora resulta que como que se desmarcó del asunto, de la causa. León, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Beto, por nada, y bueno, escucharemos mañana ya más extensamente a Robert Siboldi. También los invitamos hoy por la noche en Sports Center y en Fútbol Picante. Tendremos una entrevista exclusiva con José Joaquín, el Shaggy Martínez, a ver qué tal. Es un jugador que también mediáticamente llama mucho y que, si bien no se ha consolidado en un equipo en toda su carrera, ha tenido esos destellos que quizás sus 33 años puedan forzar al equipo de Cruz Azul.
Ayer nos decía aquí en el programa que hasta de portero, si era necesario, en Cruz Azul.
Oye, un último apunte de esta rivalidad que se está armando. Así como tiene Siboldi paternidad sobre el América, que le ha ganado los 3, recordemos aquella final del Leagues Cup y el torneo pasado en la clausura 2020, se enfrentaron en la fecha 7, el 22 de febrero, Cruz Azul 2, Tigres 1. O sea que ya le tienen tomada la medida.
Sí. Y mira, lo que está clarísimo es que Cruz Azul y Tigres van a ser candidatos serios al título. Y me parece que en algún momento, por lo menos en semifinales, vamos a ver a estos dos equipos. Es probable un cruce en liguilla. Así que esta rivalidad todavía tiene tela. Yo les hacía la referencia de que en algún momento Chuy Corona y André Pierre Gignac ya habían tenido algún intercambio, algún roce, así que no es nuevo esto entre Tigres y Cruz Azul, pero ayer le dieron un sabor muy especial a esta copa, y qué bueno por el fútbol y por el buen ambiente que no haya pasado a mayores. Y hay que también mencionar al aire, Beto, Héctor y Mario, perdón que me extiendo un poco, la situación de Ricardo Ferretti. ¿Dónde está la comisión disciplinaria? Hay un protocolo que se diseñó durante muchas semanas con la Secretaría de Salud, y ayer vemos a un Ricardo Ferretti sin el uso de cubrebocas de forma permanente. En algún momento estuvo en la cancha sin cubrebocas, fumando, escupiendo, intercambiando insultos también con la banca, también con Siboldi, que tiene su carácter, ¿no? Es decir, ahí la disciplinaria, ya con el antecedente de Miguel Herrera, pues tiene que empezar a poner orden, porque si no, en el torneo se le va a salir completamente de las manos el protocolo que con tanto esfuerzo se diseñó.
Sí, claro, qué bueno que lo mencionas. León, muchas gracias, que te vaya muy bien.
Gracias, buenas tardes. Hasta luego.
Un fuerte abrazo. Cruz Azul mantiene la tónica del torneo anterior. ¿Y qué opinas, Mario, de todo lo que ocurrió el día de ayer en Ciudad Universitaria?
Fíjate que la verdad que lamentable. Lamentable porque no puede ser todo esto. Tigres, se me hace rarísimo que haga esto, porque siempre ha logrado superioridad futbolística en muchas situaciones. Pero lo que es real es que ayer fue poco a poco anulado, su medio campo anulado, y después fue superado. Es decir, hubo acciones de gol, una de este chico, Alexis, que llega solo en el área chica a rematar una jugada que era más difícil fallarla. Bueno,
¿sí?
Es decir, le llegó tan fácil Cruz Azul para llevarse los puntos. Yo creo que aparte lo anuló, lo contrarrestó y fue superior. Es decir, esa es la molestia más grande que tiene el equipo Tigres, que fue anulado, que fue superado, y bueno, en el calor de esa molestia puede suceder cualquier situación como la que vimos y que nos explica muy bien León.
Exacto. Y sucede también, por otra parte, que vemos a un Cruz Azul esperanzador, jugando bien, como lo hizo en el torneo anterior, con grandes perspectivas para la próxima campaña, y luego lamentablemente ha sucedido que Cruz Azul no acaba por redondear los torneos y por ser sólido en liguillas para convertirse en campeón del fútbol mexicano, pero por lo pronto nuevamente está haciendo albergar grandes esperanzas del equipo cementero con lo que está mostrando en este torneo.
Este equipo, Beto, si algo tiene solidez, ¿eh? Es solidez. Y hablando de solidez, quiero decirte que ahorita va ganando Leganés de Javier Aguirre, al Atlético de Bilbao de visita. Ha contrarrestado perfectamente al Bilbao y le va ganando y le puede ganar, ¿eh? Faltan 5 minutos. Bueno,
qué bien, qué bien. Perdóname, y el Real Madrid, el Madrid se acerca a ser campeón, Mario.
Exactamente, sí, ya nos dimos un cambio de frente muy grande, pero bueno, era importante mencionar que Leganés va ganando de Javier. Javier está eufórico, faltan 10 minutos para que termine el partido, pero bueno, muy bien por el mexicano.
Qué bueno, y
mencionarte que este Cruz Azul va a ser un buen equipo, va a ser contendiente, es sólido, pero no termina tanto por ser tan claro. Abusa demasiado. Demasiados volantes, Beto, juega con muchos volantes, 2 volantes defensivos. Orbelín Pineda está atravesando por un momento tremendo. Han hecho volantear a Elías, todavía falta Alvarado, en fin, tiene muy buenas perspectivas.
Sin duda, sin duda. Mientras tanto, ya que Leganés se acerca a la victoria, como apunta Mario, el Madrid está ganándole el Villarreal 2-1, con 2 de Benzema, y el Real Madrid se acerca a ser campeón de España. Y vamos a hablar ahora con César Caballero, porque se avecina el clásico para el día de hoy en la Copa GNP por México. César, qué gusto saludarte, adelante.
Heriberto, ¿cómo estás? El gusto es mío de estar aquí con ustedes. Así es, el equipo del América tiene todo listo para el día de hoy medirse al cuadro del Guadalajara, en un partido que saben no se puede dejar en el camino después de la mala exhibición que dieron hace algunos días frente a Cruz Azul, y que incluso por ahí en redes sociales creó el hashtag de Fuera Piojo y que de alguna manera fue tomando fuerza. Bueno, hoy el América tiene una oportunidad de reivindicarse, de demostrar que lo que pasó frente a la máquina fue solo una situación de pretemporada. Sí hay presión por demostrar buenas sensaciones el día de hoy, y más ante el rival odiado, que sea como sea, siempre es importante ganarle en el terreno de juego.
Desde luego, un hashtag que, como dices, empezó a crecer, aunque a mí me parece que es prematuro andar pensando en quitar al entrenador, que además acaba de firmar un contrato, una extensión de 4 años, pero como apunta César, Héctor, Mario, es una buena oportunidad para sacarse la espina frente al acérrimo rival.
Sí, sobre todo porque pues la goleada, la sacudida que le dio Cruz Azul 4-1 al Piojo no dejó nada contentos a los americanistas, y va a tener que llegar a la final, otra vez enfrentarse a Cruz Azul. Recordemos que desde que llegó Siboldi le ha ganado 5-2, 1-0 y 4-1 desde que se han enfrentado, y no ha sido, vaya, es el papá del América ahorita, el Cruz Azul, ¿no? Este último Cruz Azul está ganando todos los partidos al América, 3-3.
Sí, es cierto. Y César, ¿tienes la alineación para el juego contra las Chivas?
Sí, ya tenemos la alineación confirmada que nos han dado desde el interior del Club América. Hay algunos cambios. Miguel Herrera sí le ha metido mano al 11. Estará Guillermo Ochoa en la portería. Por la lateral derecha continúa Jorge Sánchez. Paul Aguilar sí estará disponible, pero estará en la banca. Hay que recordar que el jugador sufrió un golpe la semana pasada y desde ahí ha tenido un poco de molestias, y por eso es que no ha jugado y no está de inicio para el día de hoy. En la central estará Bruno Valdés, que es el capitán, que es el inamovible, y ahora la pareja será el uruguayo Sebastián Cáceres, quien recibe la oportunidad como titular en el lugar de Emmanuel Aguilera. Por el lado izquierdo estará el Hueso Reyes, mientras que en el medio campo Richard Sánchez haciendo pareja con el Oso González. Han regresado a la banca al chico Santiago Naveda, sin embargo, se le tiene bien considerado y seguramente continuarán las oportunidades. Mientras que adelante, Sebastián Córdoba, por la derecha, Giovanni Dos Santos, y en la punta estará Henry Martín acompañando a Federico Viñas. El colombiano Roger Martínez tendrá que esperar su oportunidad en el banquillo para seguir demostrando que tiene con qué ser titular en este equipo de Miguel Herrera.
César, muchas gracias por la información.
Un abrazo grande, que estén muy bien, buena tarde.
Igualmente, que te vaya muy bien. El joven Naveda, mala noticia para Ciro Procuna Naveda, que su sobrino va a la banca contra las Chivas en el partido del día de hoy. ¿Y cómo se presenta, Mario, este partido? ¿Qué esperas del choque entre Guadalajara y América?
La verdad que yo lo considero un partidazo. Es decir, ¿por qué te digo esto? Los dos equipos en el mejor momento de lo que puede pedirse, en el mejor ritmo, es decir, ya los dos equipos ya no pueden decir, es que no estamos en ritmo. No, ya estás en ritmo, ya tienes aire. Yo creo que vamos a ver la mejor versión del América como la mejor versión de Guadalajara, y mandarle un abrazo a Flaco Tena, que claro, no hizo el viaje, que ahora va a dirigir Chava Reyes y Coyote. Pero este Guadalajara, ¿qué espero de este Guadalajara y del América, de los dos? Espero muchísimo, muchísimo trabajo, un estilo, tienen que ser determinantes, generar fútbol, tienen que ser otro equipo diferente. Hace mucho tiempo no pasaba este Guadalajara y esta América por tan mal momento como lo hemos visto ahora.
Exactamente, le quedan como máximo dos partidos al América antes de arrancar el torneo el lunes, porque va a jugar Pachuca el lunes, después del fin de semana de la primera jornada, será el partido entre Pachuca y el América en la cancha del Pachuca. Y en España, Héctor, esto está por terminar.
No, en España está calentísimo las cosas. Mira, Beto, en los últimos ocho torneos, el Barcelona ha sido campeón 5. El Real Madrid ha sido campeón 2 y el Atlético de Madrid 1. Pero los últimos dos los ha dominado el Barcelona y ahorita, sí, en este momento, el Barcelona empata 1-1 con Osasuna. El Real Madrid le marcaron un penalti y lo falló Benzema, lo repitieron y volvió a anotar Benzema. Entonces, 2-1 le gana el Villarreal al minuto 92. Y también donde están, si terminan así los resultados, hoy se corona el Madrid en su propia cancha. Exacto. Contra el Villarreal. La primera vez que se corona en el campo de entrenamiento, ¿no? Digamos, en Valdebebas. Y en el descenso están las cosas también calientísimas. El Mallorca, que también ahí peleaba un poquito la posibilidad de salvarse, está perdiendo contra el Granada en su casa 2-1 al minuto 92. El Athletic de Bilbao perdió a su portero al minuto 20, que lo expulsaron, y con 10 está luchando contra el Leganés. El Leganés gana 1-0 en el minuto 92 también. Y para suerte del Leganés también va perdiendo el equipo que puede alcanzarlo. O sea, si el Leganés se pone a un punto del Celta de Vigo, definirán todo en la última jornada. El Celta de Vigo se enfrenta al Español de Barcelona en la jornada 38, que es el último de la tabla, y el Leganés se enfrentaría al Real Madrid, que es el campeón de la liga. Entonces, sí, la tienen muy complicada.
Muy bueno, complicada.
La tiene más fácil el Celta de Vigo, pero pues hay que ver, porque también se ha caído el Celta de Vigo y podría en el último partido, si le gana al Madrid, un Madrid ya campeón, que no sé cómo vaya a enfrentar el último partido, porque tiene ya muchos partidos que no pierde, y no sé cómo se vaya a enfrentar en el último encuentro al Leganés, pero su única opción de Leganés es ganarle al Real Madrid en el último partido para, sí, todavía contemplar la posibilidad de salvarse, ¿no?
Tremendo paquete, Celta y Levante 2-2. El Real, sí, Madrid, como apunta Héctor, 2-1 sobre el conjunto del Villarreal, partido que está a punto de terminar, y el Madrid muy cerca de coronarse campeón allá en el fútbol de España. Gol del Leganés en este momento acaba de caer. Nos informa nuestro productor Vicente Navarro. Y estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en esta tarde de jueves. Muchas gracias, Mario. Héctor, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta pronto.